Amigos, en primer término, en nombre de mi país, la bienvenida a aquellos que han venido de la región y de otras partes del mundo, a la gente que representa ciudades, a la gente que representa el movimiento científico, a todos, en fin, mis compatriotas, los hombres del gobierno. Llevo 50 días, más o menos, en el ejercicio de la presidencia. Nunca pensé que como presidente se pudiera leer tan poco. Se corre el riesgo de barbarizarse. Y quisiera tener tiempo para poder escuchar las voces, algunas voces científicamente muy autorizadas que están acá. Pero estamos frente a un tema de carácter dramático, donde todos tenemos la responsabilidad a veces de actuar como aprendices de brujo. Creo que nuestra época, nuestro tiempo, está ante un dilema histórico de profundidades que todavía no avizoramos. Hay una vieja religión babilónica desaparecida, donde se cuenta los temores que tenía un dios de entregar la sabiduría al hombre, porque temía que éste destruyera el mundo. El problema no es solo el cambio climático como consecuencia de la acción del hombre, es que en el fondo, y más allá del diagnóstico científico y del deber de la alta política, de tratar de encauzar el mundo hacia una racionalidad que nos permite salvar el mundo, está cuestionado nuestro modelo civilizatorio. Y algunos que fuimos jóvenes en alguna época, en algún tiempo, y que queríamos arreglar el mundo, vistos en la perspectiva del tiempo, tampoco podíamos escapar ni escapamos en nuestras ensoñaciones juveniles de este formidable dilema. No solo hay problemas de clase, de distribución de la riqueza en el mundo, hay cuestiones de la enorme vastedad de la ignorancia que nos impone el interés de la lucha de todos los días. Y naturalmente, pienso que quienes sustantivamente nos dedicamos a la política, nos demos cuenta o no, dentro de las fiebres de nuestras inevitables vanidades y puerilidades, queremos al hombre, queremos a la humanidad. Y estos problemas, en derredor de los cuales ustedes se reúnen hoy, son parte de la propia existencia del hombre arriba de la tierra. No es sencillo. Nos van a dar el diagnóstico los hombres de ciencia, nos los están dando hace tiempo. Nuestros oídos están sordos porque hemos inventado un tipo de sociedad que para propender a la justicia y a la felicidad humana tiene que garantizar que el PBI crece. Y el PBI crece basado en una manija infernal de aumentar y distribuir, que significa multiplicar el consumo. Nuestra civilización está basada sobre el uso y tire. Cuanto más mejor, porque además lo necesitamos, porque si no la economía se nos detiene. Pero el mundo nos dice por ahí, mirá que no va más, mirá que así no. Y todos sabemos, pero es como si fuéramos conscientemente a una especie de holocausto colectivo. ¿Podemos hacer otra cosa? Sí, claro que podemos. Sabemos todo lo que tenemos que hacer. Sabemos en el campo del conocimiento todo lo necesario que hay que hacer, pero no lo podemos hacer. Porque estamos como prisioneros de un fatalismo. Esta es la contradicción de nuestro tiempo más grave. Y qué cosa curiosa. Inventamos autos que sean más pequeños, más económicos, que agredan menos el medio ambiente y por unidad son cada vez mejores, pero como hay mucho más unidades estamos peor y así sucesivamente. Nuestras ciudades se hacen insostenibles. Inventamos las ciudades dormitorio con buenas vías de comunicación, pero cuando llegamos al centro de la gran urbe un tercio de nuestra vida se pasa en tiempo viajando. Le ponemos racionalidad a lo irracional y así vamos subiendo la escalera. Los políticos del futuro tendrán que convencer a las grandes masas que acceden a la fiesta, pero ya no hay más sándwiches para repartir. Tendrán que convencer, como dice un amigo, que no vale entubar pompas de jabón adentro de un estuche para que los varones de la tierra no tengan el trabajo de agitar la brocha. Tendrán que convencer que hay un montón de futilidades y de frivolidades que pueden quedar por el camino y que no son sustantivas para la felicidad humana. Y tendrán que convencer a la humanidad que la naturaleza hace millones de años que lo recicla todo y tuvo que llegar este animal, el hombre, para inventar cosas que no se pueden reciclar. Y así sucesivamente. Los hombres de ciencia nos van a vomitar el diagnóstico y lo que tenemos que hacer, pero los políticos del futuro tendrán que salir del seguidismo demagógico y adulononero hacia la gente, tratando de inculcar y de pelear por una cultura distinta, porque la gran batalla está en el campo de la cultura. No puede ser que el mercado nos reformule la cultura. Es la cultura la que tiene que reformular al mercado. Es exactamente al revés. Por eso, cuando uno cuantifica esfuerzos de esta naturaleza, ¿cuál es el resultado práctico de esto? no hay ningún resultado práctico a la vuelta de la esquina. Hay que darse cuenta de la magnitud de la tarea y el desafío que hay por delante. Una vieja amiga del Uruguay, una uruguaya que vive en Argentina, dice que envejecer es no querer salir de casa. Algo de razón tiene. Quienes vivimos en este pequeño país, 3 millones y pico de habitantes, 12 millones de vacas y otras tantas ovejas, nos preguntamos si el país es de la gente o es de las vacas. A veces me da la sensación que le estamos estorbando. Con nuestras discusiones de productividad, porque según los estudios de Campal, hace 150 años capaz que hubo 40 millones de vacas vagando en la inmensidad de la pampa. Pero amigos, créanme, ciencia, política, filosofía y poesía tienen que juntarse para darle un contenido y un destino a la existencia humana. Lo que está en juego es la perdurabilidad de la vida humana arriba de la tierra. El hombre no tiene fuerzas para eliminar la vida. La vida es más fuerte que el hombre. Pero el hombre puede hacer barbaridades capaces de eliminar su propia vida como especie. Eso empieza a estar en nuestras manos y el grito es salvar al mundo para salvarnos a nosotros mismos. Hagan lo que puedan. Gracias.